Muy buenos días, mi nombre es Andrés Borbón y como había prometido anteriormente en el podcast previo, vamos a hablar de la empatía. ¿Qué demonios es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es una habilidad con la que los seres humanos nacemos. Todas las personas somos empáticas de manera constitucional hasta cierto punto. No todas las personas son muy empáticas. No todas las personas tienen desarrollada esta habilidad en grados extremos. Las personas más empáticas que yo he conocido en toda mi vida, voy a tomarme un breve sorbo de té. Ya. Las personas más empáticas que yo he conocido en toda mi vida son las madres. Pero no las madrecitas, las monjitas que andan vestidas con hábito y andan en la calle, nada más sabiendo a ver qué padrecitos se ligan. No, las mamás. Las madres que tienen hijos. Porque aprenden a entender los sentimientos del otro sin que el otro sepa siquiera hablar, sin que sepa señalar. Una madre está capacitada para entender a su hijo, aunque éste no sepa comunicarse, o aunque la comunicación sea tan primitiva que a nosotros nos parezca absolutamente incomprensible. El bebé o el niño extiende la mano de determinada manera, ni siquiera señalando lo que necesita, y la mamá dice, tiene hambre. De repente lo ve con cierto gesto en el rostro y dice, tiene sed. Luego lo ve de otra manera y dice, hay que cambiarle el pañal. Esta capacidad de sentir lo que el otro siente se llama empatía. Claro, la empatía puede ser también empatía de adulto. Y cuando alguien nos cuenta una historia alegre, reírnos con él como si la estuviéramos presenciando. Esto dependerá de dos cosas: de nuestra capacidad empática, es decir, de nuestra capacidad de conectar con los sentimientos del otro. Pero también dependerá de la capacidad del otro para transmitir sentimientos, no solo palabras o pensamientos. Esto es muy importante. Y esto es lo que define o diferencia a una persona de otra en cuanto a sus habilidades para comunicar. Si nosotros somos capaces de comunicar no solamente pensamientos y pensamientos e ideas, sino también sentimientos, el público se sentirá más cómodo con nosotros que con una persona que solamente puede comunicar ideas. Con la persona fría que expone los hechos llanos y claros, pero que es incapaz de sentir entusiasmo por lo que está diciendo. ¿Y para qué demonios nos sirve la empatía? Bueno, la empatía, además de ser una forma de comunicación que incluye tanto la comunicación verbal como la no verbal, ya hablaremos de estas dos cosas. Les digo que me salen temas no más de hablar y hablar. Es que estoy apuntándolo, porque si alguien tiene una mala memoria en este universo, soy yo. Entonces aquí en mi pobrecita computadora, que ya está más para allá que para acá, estoy apuntando a hablar de comunicación verbal y no verbal. Las mejores personas que son aquellas que tienen la capacidad empática desarrollada y entienden la comunicación tanto verbal como la no verbal. Pero también son las personas capaces de comunicar de una manera intensa sus sentimientos. ¿Quiénes son los que mejor pueden comunicarse, saben comunicarse entre? ¿Quiénes son los que se entrenan toda su condenada vida para comunicar sentimientos? Los actores, los locutores, de alguna manera los escritores, los músicos, los pintores, los artistas en general, caramba, hasta los podcasters. Si yo hablo así diciendo que la empatía es la capacidad de comunicar una idea a través de un medio verbal o no verbal. Caramba, ya me aburrí a mí mismo. Entonces, las mejores personas o las personas que mejor le saben este asunto de la empatía con frecuencia son los actores. Ellos están especializados en esto y los mejores actores no necesitan hacer grandes aspavientos. Yo me acuerdo de un excelente actor, ay Dios, cuyo nombre no recuerdo, pero que hacía un monólogo, creo que ya murió, que se llamaba Diario de un Loco. Creo. No, no me crean a ciencia cierta, pero creo que el monólogo duró en cartelera 30 años o algo por el estilo. O 40, tal vez. No me acuerdo. No me acuerdo. Y no lo vi. No lo vi en persona. Lo vi en la televisión un día que lo pasaron. Y no necesitaba hacer terribles aspavientos para comunicar sentimientos sumamente intensos. Es más, yo creo que las personas que no necesitan recurrir a estos aspavientos, a estas elevaciones de tono y de volumen en su lenguaje, son mejores comunicadores que aquellos que sí necesitan utilizar este tipo de estrategias para comunicar sus sentimientos. El mejor comunicador puede conmover a su público, el mejor actor puede conmover a su público con unas palabras dichas en el tono y en el momento precisos. ¿Cómo aprende a hacerlo? Ya sea que tenga dotes naturales para la actuación, o ya sea que haya estudiado con muy buenos maestros. Es decir, es una habilidad que se puede aprender, pero que también se puede nacer con ella. Hay personas que necesitan el contacto visual para poder transmitir un sentimiento. Sin embargo, hay otras personas que pueden transmitir este sentimiento o este pensamiento o esta idea de forma clara, simple, sencilla y sensible, con el único instrumento de la voz hablada, o con el único instrumento de la voz escrita. Y cada forma de comunicación despierta un tipo especial de empatía en el que oye, en el receptor, en el auditorio o en quienes escuchan. A mí me encantaría tener la habilidad de transmitir mis sentimientos a través de estos podcasts. Muchas veces no, yo sé que no lo consigo. No he grabado muchos. Nunca he recibido un entrenamiento formal en locución, fíjese. Los locutores están especialmente entrenados para producir fenómenos emotivos en sus escuchas, sin necesidad de verlos a la cara, sin necesidad de mirarlos a los ojos, sin necesidad de acercarse, sin necesidad de abrazarlos, de pasar el brazo sobre el hombro y escucharlos y ser compasivos, o de ser todo lo contrario, de confesar el dolor que llevamos dentro de nosotros. Esto es importantísimo, es muy importante. Es muy importante porque la mayor parte de la comunicación humana tiene que ver no con ideas y conocimientos. Estos son muy importantes, por supuesto, pero la mayor parte de la comunicación humana tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con poder transmitir el dolor, la alegría, la esperanza, la duda. De tal manera que si es difícil ser empáticos y actuar como a antenas receptoras de los sentimientos de los demás, es todavía más difícil ser el transmisor de un mensaje que apunta hacia la empatía del otro. Es muy difícil despertar la empatía cuando el otro no está dispuesto a hacerlo, o cuando el otro no está en el mismo canal que nosotros. Pero hay gente muy hábil, hay gente capaz de abrir esos canales empáticos y de hacer llorar a los demás con unas simples palabras, recitando un poema, contando una anécdota personal simplemente. Una simple y llana anécdota personal. Por cierto, creo que le falta a este podcast el compartir algunas anécdotas personales. No lo voy a olvidar. Es más, lo voy a apuntar y ustedes van a ser testigos. Bueno, no tienen otra cosa más que creerme porque no pueden ver lo que estoy haciendo, pero créanme que en este momento estoy escribiendo en una pequeña listita que tengo yo y que uso como guía. Estoy escribiendo ser más personal. ¿Por qué? Porque me surgió la idea de que si soy una persona que transmite ideas personales y experiencias personales, entonces sabremos, o sabré, perdón, ser un mejor podcaster. El mejor podcaster con frecuencia no es el más preciso y el más inteligente y el más elocuente y todo. El mejor podcaster es el que sabe conectar mejor afectivamente con su público. Recuerdo que en alguna ocasión, yo, fíjense, voy a comenzar con esta idea. A mí me gustaba recitar. Yo recitaba desde que era pequeñito, desde que era un niño, casi, casi desde que aprendí a escribir por ahí de los 6, 7 años, me encantaba recitar poemas. Poemas que obviamente me aprendía de memoria. Después, porque alguien me los leía y yo me los aprendía y después aprendí a leer y me empezó a gustar leer poesía y me aprendía poemas y los decía. ¿Y qué creen? Luego inventaba poemas y se los dedicaba a las niñas que me gustaban. Condenado chamaco. Y se los decía y se los regalaba. hacía un poema y lo metí en un sobre. Le pedí a mi mamá que me regalara un sobre y pues le ponía para tal persona, y dentro ponía el poema escrito con mi mejor letra, y se lo regalaba a esa persona, a esa niña, que nuevamente ponía colorada, 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 se me quedaba viendo con ojos como platos, porque tenía yo 9 o 10 años apenas. Luego lo leía y me decía gracias, y no la volví a ver en el resto del curso porque se espantaba de mí, se asustaba con mi acoso romántico. No sabía transmitir mis sentimientos hacia esa persona. No sabía abrir una brecha empática con esa persona. Simple y sencillamente escribía. Y lo hacía con mucho gusto y lo hacía con mucho entusiasmo, pero no era suficiente. En absoluto era suficiente. Luego participaba yo en concursos de declamación y de oratoria. Yo estuve en un club de oratoria durante mucho tiempo. Durante toda la primaria y parte de la secundaria estuve en un club de oratoria, donde aprendía a dar discursos, a hablar en público. Pero ¿saben qué? Me sirvió para un carajo. Porque era como si el curso estuviese más enfocado a generar discursos políticos o filosóficos que vivenciales y cotidianos, como yo pretendo que sean estos podcasts. Yo no pretendo dar un discurso y convencerlos de que por favor no voten por Peña Nieto porque es lo peor que le podría pasar a México. Imagínense la vergüenza de tener a un tipo tan ignorante gobernando nuestro país. Bueno, por lo menos hasta lo que se ha visto hasta ahora. Yo no he visto nada en sentido contrario, y sí en el sentido que les mencionaba previamente. Claro que no es mi objetivo. El objetivo de estos podcasts es comunicar algunos pensamientos, algunos sentimientos, algunos conocimientos, tal vez. Pero lo más importante es conectar, conectar empáticamente con ustedes y abrir, como les decía, esa brecha que me ayude a acceder a los sentimientos de las personas. Este debe ser el fin de toda persona que decida dedicarse a las artes. Comunicar con el espectador o con el oyente o con el lector. Entonces, retomando la idea anterior o mi relato anterior, pues yo participaba en concursos de oratoria y de poesía, de declamación. Yo no sé si en las primarias actuales todavía haya concursos de declamación, pero cuando yo estudié la primaria, hace ya algunos ayeres, no tantos, no tantos, no tantos, todavía no estoy tan ruco, era muy importante, siempre había concursos de declamación y yo tenía. Casi siempre quedaba en los primeros lugares, no, no siempre ganaba, pero casi siempre quedaba en los primeros 3 lugares. Porque sabía comunicarme con el auditorio. Claro, el error ahí era que yo estaba utilizando las palabras de otra persona. Me las aprendía de memoria. Me aprendía algunos ademanes, aprendía a conmoverme al grado de que por ahí asomaba alguna lagrimita en mi ojo o no asomaba, sino que corría como un río por mis mejillas. Y entonces la gente se emocionaba, se entusiasmaba y votaban por mí y obtenía yo algún premio. Pero usaba palabras de otra persona y eso no se vale. Sí se vale, pero no debería ser. Lo importante es, o debería ser, el usar nuestras propias palabras, no las de los demás. Porque el otro, el que escribió el poema, por ejemplo, si yo recitaba Sí, de Rudyard Kipling, bueno, pues es un poema maravillosamente emotivo. Es dificilísimo esta carta de un padre a su hijo y es dificilísimo no emocionarse al leer este poema. Y es más difícil no emocionarse si alguien lo dice y lo dice más o menos bien. Pero entonces estaba yo usando una muleta construida por otra persona. Una muleta que me impedía comunicar mis verdaderos sentimientos a la audiencia, a las personas que estaban sentadas ahí escuchando mis palabras, viéndome a los ojos y tratando de adivinar si los sentimientos que yo estaba tratando de transmitir eran auténticos o no. Y parece que algunas veces ellos descubrían que sí eran auténticos. Y lo eran. Y lo eran. Yo me emocionaba con el poema. Me encantaba la poesía. Me encanta todavía. No tanto como antes, pero todavía me gusta. Y se me hacía un nudo en la garganta y en el corazón cuando tenía que recitar. No de nervios, de emoción, de sensaciones encontradas, porque había pasado tanto tiempo leyendo esas minuciosas palabras escritas por Rudyard Kipling, por Juan de Dios Pesa, por Manrique, por, en fin, por todos los poetas que me gustaban. Que no podía no emocionarme al reproducir esas palabras que tanto me habían emocionado. Y no podía no producirse esa reverberación entre el público y un servidor, esa reverberación empática, que es como si fuera un eco que fuera y viniera de ellos hacia mí y viceversa, y que estableciera una especie de comunicación y de lazo que nos unía en una misma idea, en un mismo sentimiento. Y si el sentimiento era un sentimiento triste, entonces podían aparecer lágrimas en uno que otro de los que estaban sentados escuchando. Y aparecían lágrimas en mis ojos. Si el tema era gozoso, yo veía carcajadas. Veía risa, veía alegría, veía entusiasmo, veía cómo ese órgano de la generosidad que solamente puede verse con el corazón se abría en los demás. Esa es la empatía. Compartir un sentimiento y hacerlo nuestro, aunque haya surgido de otra persona. Sentir el dolor del otro como si fuera nuestro. La pérdida del otro como si fuera nuestra. Y la alegría del otro también como si fuera nuestro. Agradecidísimo por su escucha. Me despido de ustedes. Si desean comunicarse conmigo, pueden hablar, pueden escribirme, perdón, al correo tecnoculto@gmail.com. Visiten mi blog tecnoculto.com. Muchas gracias. Hasta pronto.